Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Aquí estamos otra semana más. Hoy es viernes 31 de marzo de 2023, viernes de Dolores. Pasan unos minutos de la una y media del mediodía. Esto es El Espejo de la Diócesis de Coria Cáceres en la cadena COPE. Ya saben que este programa lo hace Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo en la dirección, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Hoy es viernes de Dolores. Falta nada para la Semana Santa. Domingo, este es Domingo de Ramos. Y ese va a ser el tema del día. El invitado que nos acompaña hoy se lo presentaremos para hablar de Semana Santa inmediatamente después de contarles las noticias de la semana. Nueva etapa del Foro de Laicos.
Tras la llegada a la diócesis del nuevo pastor, don Jesús Pulido Arriero, y el nuevo delegado de Apostolado Seglar, don Miguel Ángel Morán, el Foro de Laicos, con ánimos renovados, toma un nuevo impulso para desempeñar sus misiones. Para ello, María Victoria Rodríguez, presidenta de la Comisión Permanente del Foro, ha convocado a una reunión que se celebrará el 16 de abril de 2023, domingo, a las 5:30, en la Sala Carolina Coronado del Seminario, en Cáceres. Están convocados los presidentes, secretarios o representantes de cada asociación o movimiento que está incardinado en el foro. En la reunión se presentarán los movimientos, asociaciones, las conclusiones del Congreso de Laicos celebrado en Madrid antes de la pandemia y también se explicará el desarrollo del itinerario que el Foro de Laicos Nacional aporta a los foros de laicos diocesanos por Miguel Ángel Morán, delegado diocesano. También se iniciará la organización de la celebración de la Vigilia de Pentecostés que tendrá lugar el próximo 27 de mayo.
Últimos días para apuntarse a la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa.
La diócesis va a participar en el macrogrupo de la Conferencia Episcopal Española con edades establecidas entre los 16 y los 35 años. Los mayores de esa edad solamente podrán acudir en el caso de ser responsables, catequistas, monitores o agentes de pastoral. Se celebrará del 31 de julio al 6 de agosto y puedes inscribirte antes del próximo 10 de abril. El precio es de 310 euros, 250 es para la JMJ, por supuesto, y 60 para cubrir los gastos del viaje. Más información en dpj@diocesiscoriacáceres.es.
Decimonoveno certamen vocacional de dibujo, redacción y fotografía.
La Delegación de Pastoral Vocacional ha convocado este certamen con el objetivo de despertar en los niños y jóvenes la llamada a la vocación y motivarles sobre las alternativas para ser auténticos testigos de Cristo a través de las diferentes opciones de vida, como el laicado, el matrimonio, el sacerdocio o la vida consagrada. El lema de este año es «Ponte en camino, no esperes más». Se valorará la capacidad creativa de los niños y jóvenes para plasmar en sus trabajos las diferentes formas de cómo ser testigos de Cristo, niños y jóvenes cristianos en la sociedad de hoy y también en sus ambientes. Se tratará de responder a una pregunta sencilla: ¿qué me impide ponerme en camino ya? ¿Cuáles son las dificultades? En el certamen de dibujo podrán participar niños de tercero y cuarto de educación primaria, en el de redacción niños de quinto y sexto de educación primaria y también primero y segundo de la ESO. El certamen de fotografía está indicado para jóvenes de tercero, cuarto de ESO y también para el bachillerato. Más información y bases en www.diocesiscoriacáceres.es.
Los mayores de la residencia Santa Isabel de Torrejoncillo aprenden a cuidar su cerebro.
Con el objetivo de mantener activa la mente, los residentes del centro de mayores se unieron en la localidad de Torrejoncillo a los usuarios del centro de día María Libertad para protagonizar un taller sobre cómo cuidar nuestro cerebro impartido en marzo. Un grupo muy activo y con ganas de aprender y seguir manteniendo contacto con sus compañeros y vecinos, a quienes, por cierto, pues muchos se reencontraban después de un tiempo. El taller fue muy dinámico, a cargo de la trabajadora social Gema Tena, y estuvo compuesto por actividades con palabras encadenadas, definiciones, pequeños textos e historias también de palabras ocultas. Pues a seguir trabajando la mente, David.
A seguir trabajando la mente y nosotros seguimos con nuestro programa. Le mandamos también un saludo a todos los mayores que nos están escuchando. Inmediatamente después de conocer las noticias de la semana, que ya las hemos conocido, saludamos a Luis Arroyo, que está al otro lado del teléfono. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Y a nuestro invitado del día, vamos a hablar de Semana Santa. Mira a ver, Miguel Ángel, a ver si hay algo por ahí para ir ambientando. don Javier Romero Rodríguez, delegado diocesano de Hermandad y Cofradías de nuestra diócesis de Coria Cáceres. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, David. Oye, qué música tan bonita.
música de procesión.
Muy propicia, muy propicia.
Iba a decir, ya. Bueno, música de Semana Santa, no exactamente.
Oye, muchas gracias por invitarme a participar en el programa. Aprovecho para felicitaros por vuestro trabajo y deciros que siempre que tengo oportunidad os sigo, ¿no? Y es fantástico lo que hacéis. Muchas gracias.
Muchísimas
pues gracias.
Gracias
a Javier. Llevamos unas semanas, David, que estamos súper emocionados porque los oyentes nos paran por la calle, nos lo cuentan. Aprovechamos también para saludar a Laura, la mamá de Mateo, que también nos lo decía. Es que os escucho, no me lo pierdo, me encanta. Y oye, siempre es reconfortante, ¿no?, que reconozcan el trabajo de todos. Y desde aquí, pues gracias a Miguel Ángel, que está en el control, que es al que menos se le ve, pero que también todos pues ponemos nuestro granito de arena. Y gracias a Javier por ese capote y reconocer también el trabajo. Gracias, Javier.
Sí. Gracias, Lorena. Saludos a Luis, ¿eh? Luis, a Miguel Ángel, a todos.
Igualmente, dijo Javier, igualmente.
Don Javier, Semana Santa, cuando hablamos de Semana Santa, mucha gente lo asocia directamente a procesiones, cosa que es lógico y normal. Sí, en Semana Santa no son solo procesiones, principalmente en Semana Santa nos viene el triduo pascual, la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿no? ¿Es la Semana Santa la ocasión o la oportunidad de realizar ese primer anuncio?
Bueno, pienso que lo que entendemos por primer anuncio tiene mucho que ver con lo que habitualmente llamamos apostolado personal. Ese apostolado que un cristiano realiza en su vida diaria, entre sus amigos, con su familia, con sus compañeros de trabajo. Habitualmente no es una catequesis, ni es un discurso, ni siquiera un método de captación de socios, sino que es una palabra, una invitación, un consejo. Es un anuncio que surge con naturalidad. Primer anuncio es lo que hace un padre de familia cristiana un domingo cuando dice a sus hijos, a levantarse, vamos, que es domingo, y a las 12 hay que ir a misa. Eso es primer anuncio. En este sentido, las cofradías tienen muchas oportunidades de hacer primer anuncio. Fijaos que un cartel que anuncia un viacrucis, un besapié, o cualquier otro acto de culto, la espontaneidad con la que un cofrade habla con los suyos de la vida y de las actividades de su hermandad, es primer anuncio. Con el lenguaje propio que lees de las hermandades, ¿verdad? Yo soy testigo de cómo los jóvenes cofrades muestran orgullosos las imágenes de sus titulares. Lo he presenciado muchas veces en la iglesia de Santiago. Con qué emoción, con qué unción, la cantidad de detalles que utilizan para explicar a sus amigos o familiares cada imagen, cada misterio. Eso es primer anuncio. Me sorprende muy positivamente que esos jóvenes a los que ahora me refiero no son siempre los más conocidos en las cofradías, ¿no? Son cofrades anónimos. Esos que muy frívolamente decimos que solo vienen una vez al año, juicio que no siempre coincide con la realidad. Primer anuncio es en sí misma una procesión de Semana Santa, donde apenas hay palabra. Es un primer anuncio hecho de música, de rito, de encuentro fraterno, de imagen, de emoción, de sentimiento. La Semana Santa me parece que sí es una oportunidad estupenda de realizar un primer anuncio.
Y Javier, precisamente ese primer anuncio es una de las prioridades marcadas para este curso pastoral, esas diversas metodologías, y esta puede ser una también, imagino, ese acercamiento de los cofrades a la calle, sacando los pasos, las procesiones, y también toda la vida cofrade que no solamente se queda en estos días del año, en plena Semana Santa, sino que se prolonga más allá de la pasión y muerte, sino también tiene que ser resurrección y Pascua.
Por supuesto. La Cuaresma y la Semana Santa hacen muy visible a las cofradías, las ponen en la calle, que es su primer lugar más propio. Pero estas asociaciones públicas de fieles, que son las cofradías, van más allá de las procesiones de Semana Santa. Su capacidad evangelizadora puede tocar los corazones de personas de todas las edades.
Luis.
Sí, me está recordando, Javier, una palabra que me dijo don Francisco cuando me llamó para ser director de la escuela. Mira, no solo quiero que salgáis a la calle a evangelizar con las procesiones, sino que primero os forméis, estéis convencidos y después salgáis a las calles a decirle a la gente lo que demostramos con nuestros pasos, que eso es lo que creemos Y eso es lo que queremos para todos. Javier sabe muy bien cómo va esto, porque ha sido partícipe conmigo muchas veces de esto de la escuela. Por lo tanto, estoy con Javier. Todos son primeros anuncios. Y por lo tanto, lo que hay que decirle a los cofrades, que la cofradía, o sea, que la Semana Santa dura 365 días al año. ¿No te parece así?
Sí, sí, así es. Uh-huh. Así es.
Javier, desde la Iglesia se pide a los cofrades que sean consecuentes con la fe que profesan. ¿En qué se traduce esto? En un artículo que has escrito en el semanario Iglesia en Coria Cáceres, saludes también esta realidad.
Sí. Vamos a ver, se pide coherencia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se vive, ¿no? esa coherencia? Pues se le pide la misma coherencia que se le pide a un catequista, o se le pide a un voluntario de Cáritas, o se le pide a un lector o a una profesora de religión, ¿no? Uh-huh. Que coincida lo que se dice creer o lo que se hace en una profesión, que eso luego coincida con su forma de vida, con que lo manifieste luego también en su trabajo, en su relación con los demás, en su vida familiar, es decir, que haya coherencia de vida. Eso es lo que se pide, ¿no? Ahora, ¿cómo vive cada uno su fe? Pues la vive como puede, ¿no? Indudablemente, ¿no? Pero esa es la coherencia que se pide.
¿Cómo se vive? Esta es una pregunta muy genérica, pero también creo que muy pertinente, y además el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías es muy quien para contestarla, desde luego, es quizá la voz autorizada por excelencia para hablar de ello, y además es delegado y además es párroco de una iglesia en la que la actividad cofrade es continua, constante y muy patente, ¿no?, en la iglesia de Santiago de Cáceres. ¿Cómo se vive la fe en las cofradías, en la religiosidad popular?
Yo creo que con mucha frecuencia hablamos de hermandades y cofradías y religiosidad popular o piedad popular como si se tratara de una misma realidad. Uh-huh. Y en realidad no lo es, ¿no? Están muy relacionadas, pero no lo es. La religiosidad popular o la piedad popular está muy presente en el pueblo, independientemente de las cofradías. Aunque algunos aspectos de esa piedad popular están muy presentes en las hermandades, ¿no? Pero no se deben confundir. En general, la religiosidad popular debe expresar siempre en sus manifestaciones la fe verdadera. Y es tarea de la Iglesia, especialmente de los pastores, velar y educar para que esas manifestaciones sean verdaderamente cristianas. En esto ya insistió con vehemencia el Papa Pablo VI. ¿No? Vivimos una sociedad en la que la secularización es una realidad que avanza de día en día. Y las cofradías y en general la piedad popular aparecen como ese dique de contención. No podemos negar el poder de convocatoria que tiene la piedad popular. No lo podemos negar. Yo lo veo en mi parroquia, hacía alusión David a la parroquia de Santiago. Mira, yo lo veo en mi parroquia el 28 de cada mes con motivo de la devoción popular de San Judas Tadeo. O lo veo cada viernes del año, que hay personas que vienen desde bien temprano cada mañana a rezar ante Jesús Nazareno, a rezar, ¿eh? O digamos ya el primer viernes de marzo, que sigue siendo espectacular el desapié del Nazareno. Esto no se puede negar. Ahora, ¿cómo se vive la fe en una cofradía? Pues lo que os decía antes, se vive como, o cada uno la vive como puede, según sus circunstancias, según su condición de vida, pero la vive. Yo no me atrevería a decir de nadie que me parece que no vive su fe, porque es un juicio temerario.
Luis,
no sé por qué con mucha frecuencia se afirma que los cofrades no viven la fe o tienen una fe muy imperfecta. Yo creo que eso no es justo. En mi trato con muchos cofrades observo que en una hermandad se vive la fe como a dos niveles. Un primer nivel que es muy personal, que es la forma en la que cada uno individualmente se acerca al misterio de Dios y participa en la vida espiritual, pues a través de la oración personal, de la práctica sacramental, del compromiso de la vida familiar, profesional y social, en el apostolado personal. Y luego hay otro nivel que consideramos colectivo, compartiendo la fe con los hermanos, unidos por una misma devoción, por una misma tradición, por una misma historia, en actividades de formación, de culto y de caridad, y todas estas actividades y otras, incluso culturales, incluso lúdicas, son medios de vivir la fe en las cofradías. me parece.
Sí. Nos queda muy poquito tiempo. Luis, si quieres hacer alguna pregunta más.
Me gustaría preguntarle a Javier, que está metido entre nosotros los cofrades, si desde que él comenzó a estar metido entre los cofrades hasta ahora ha visto alguna evolución positiva en la religiosidad de estos cofrades.
No te he entendido bien, Luis.
Sí, que si has visto alguna evolución desde que tú entraste a formar parte de la delegación de Ciudadana, Hermandades y Cofradías, hasta ahora que los cofrades han interiorizado lo de que tienen que ser auténticos testimonios de Jesús en su vida normal.
Yo me encuentro habitualmente con gente que con toda sinceridad intentan vivir su fe sinceramente, ¿no? Uh-huh. Lo veo, ¿no? Cada uno pues con sus propias circunstancias, ¿no?
Es que debemos ser, Javier, yo creo que debemos ser muy responsables los cofrades, porque yo me acuerdo de cuando era pequeño en consignas que nos daban y que yo se hacen realidad ahora, que mira, si hablan bien de ti, si hablan, haces bien, hablarán bien de ti, pero si hablan mal, pues hablarán mal de la Iglesia Católica. Y por lo tanto los cofrades debemos ser muy responsables con nuestro testimonio, porque estar debajo de un paso y después no hacer esa vida de fe de verdad en su vida normal, pues es un escándalo que es bastante grande.
Pero es así, sí. Es así. Y porque con eso hay que luchar y trabajar siempre por ser cada día más coherentes.
Más coherentes,
Don Javier, una última pregunta, nos queda muy poquito tiempo, pero sí que quisiéramos que nos lanzara un mensaje que quiera que escuchen los oyentes para vivir esta Semana Santa con mayor profundidad y devoción.
Mira, que tengamos una buena Semana Santa. Y que el misterio de estos días lo veremos en nuestras calles. Uh-huh. Y lo vamos a ver en nuestras calles como un anuncio cargado de belleza, de sentimiento y de piedad. Pero no olvidemos uh-huh. que ese misterio que se anuncia en una procesión se actualiza en la celebración del Triduo Pascual en nuestros templos. Hay que salir a la calle, ver la imagen, pero hay que entrar en el templo para encontrarnos con la realidad. El misterio se actualiza en la liturgia. Y no puede haber, digamos, separación o ruptura entre procesión y liturgia. Pues a vivir una Semana Santa con fe, profundidad y devoción nos ha estado invitando a la Cuaresma. Uh-huh. Que todo lo que hagamos estos días nos sirva para reavivar nuestro bautismo, nuestro ser cristiano y nuestro ser cofrade, que es lo mismo.
Pues con ese mensaje, nuestro ser cristiano, nuestro ser cofrade, es lo mismo. Me quedo con esa frase. Muchísimas gracias, don Javier Romero, por habernos acompañado y que tengamos todos una feliz y santa Semana Santa.
Muchas gracias, David, Lorena, Luis, Miguel Ángel, muchísimas gracias por esta oportunidad.
Gracias a ti, Luis,
también un saludo. Nos escuchamos, Luis, en el próximo programa. Nos despedimos a ellos dos, pero nosotros no nos vamos porque rápidamente les contamos de qué va la agenda de la semana. Uy, perdón. ¿Cómo están las cabezas? Ya llega la Semana Santa y se pone uno de yo.
Deseando salir
ya
con los
ahí,
pasos.
Ya estoy ahí, sí, exactamente.
Y ya,
es lo que
ya
me
no
pasa.
Te sabes los pasos del programa.
Entonces,
David.
Claro, ya se me ha ido completamente y he dicho que nos vamos con la agenda, pero no. Vamos con el reportaje que nos trae Lorena Jornal.
Ahí seguimos. Hace 6 años, una joven llamada Marilyn estuvo en nuestra diócesis. Era directora del programa de becas para dar a conocer la evolución del proyecto de Escuela Parroquial San José y la colaboración que realizaba Mayo con Perú, donde 30 alumnos estudian gracias a las becas aportadas por los diocesanos de Coria Cáceres. Ahora Marilyn ha regresado como directora de la escuela para mostrar su agradecimiento por el compromiso de tantos cacereños con este proyecto de becas estudiantiles. En marzo han comenzado un nuevo curso con 575 niños y 104 son becados, de los cuales 30 pertenecen a ese proyecto cacereño Mayo con Perú. Así nos lo cuenta Marilín Caraza.
Primero, agradecer a Dios después de 6 años retornar acá a España, especialmente en Cáceres. Realmente están muy agradecidos por todo este proyecto Mayo con Perú y también actualmente estoy de directora en la institución. Bueno, en estos 6 años hay también bastante necesidades de nuestros niños. En el tiempo de la pandemia, también muchos padres de familia, fallecidos, hemos apoyado. Y tenemos 575 niños, y en lo cual tenemos 104 niños becados, 30 a la gran generosidad de acá de parte de España, en mayo con Perú, tenemos 30 niños que nos apoyan.
La escuela sale adelante gracias a la solidaridad con un proyecto que inició una comunidad oblata de Canadá y que asume la comunidad parroquial cuando llega la falta de vacaciones. Actualmente cuentan con 10 plazas de profesores sostenidos por el Estado y 49 son personal de la institución educativa parroquial San José, sostenidos gracias a los aportes de todos los que colaboran con el proyecto. El coste de las becas ha subido, reconoce la directora, quien relata que en los 43 años de proyecto ya hay niños egresados, es decir, graduados, religiosas, profesionales, profesores, pero ella no se atreve a pedir más y reitera el agradecimiento por la solidaridad de los cacereños.
La necesidad siempre se presenta, ¿no? Pero la generosidad de las personas hay que cubrir con lo que nos aportan, ¿no? Es decir, de todas maneras, un agradecimiento, ¿no? Por lo que aportan, no podemos nosotros decir más, ¿no?
Pues nosotros sí que vamos a pedir más. Apadrinando a un niño o niña se costea su beca de 630 euros para el curso 2023 o una parte de la misma según las posibilidades de cada uno. Quienes lo hagan recibirán una foto, información de su familia, sus notas, para conocer su seguimiento académico y el certificado de tu donación para la declaración de la renta. El objetivo es, al menos, mantener las 30 becas desde la diócesis de Coria Cáceres. Se puede colaborar entregando tu donativo en la parroquia o en la cuenta abierta en Bankia Mayo con Perú. También puedes hacer un bizum a la ONG 02208 02208 y poniendo en el concepto Mayo con Perú y tu nombre. Para más información puedes dirigirte a la parroquia de San Eugenio en Cáceres o llamar al teléfono 695 52 44 95. Encontrarás más información de este proyecto también en diocesiscoriacáceres.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y ahora sí que sí, ahora ya no me equivoco. Ahora ya nos vamos con la agenda de la semana. Encuentro diocesano de jóvenes en Alcuéscar.
La delegación de la Pastoral Juvenil está preparando con muchísima ilusión el 36º Encuentro Diocesano encaminado hacia la JMJ en Lisboa. Será la fiesta de la juventud de nuestra diócesis que este año se celebra en el bonito pueblo de Alcuéscar. Será justo cuando se empieza la Pascua, el 15 de abril, acompañados del obispo Don Jesús. Inscripciones en el correo dpj@diocesiscoriacáceres.es y también es necesario entregar inscripciones, autorización y toda la información, por supuesto, la encuentras en diocesiscoriacáceres.es.
Sube la marcha, porque esta noche alguien da el pregón de la Semana Santa de Malpartida de Cáceres. A las 7:30 en la parroquia de la Asunción de Malpartida, la pregonera de la Semana Santa malpartideña es Lorena Jorna, boticario.
Gracias, David, y a los malpartideños por esa invitación. Allí estaremos esta noche. Invitamos a los oyentes que quieran estar allí.
Los de Malpartida que nos estén escuchando tienen que abarrotar la parroquia de la Asunción de Malpartida para escuchar a Lorena. Primero hay misa a las 7:30 y a continuación de la misa, el pregón de la Semana Santa de Malpartida. Nosotros les deseamos a todos ustedes una muy feliz y muy santa Semana Santa. Que la disfruten, que la vivan intensamente y, como nos ha dicho el delegado de Hermandades y Cofradías, ser cofrade es ser cristiano y es indisoluble una cosa de la otra. Procesiones y, sobre todo, también Triduo Pascual. Nos marchamos, volveremos después de la Pascua, la semana después de Pascua. Ya saben que este programa lo han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo en la dirección, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Ya saben, sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.